contigo.
5 de la tarde, desde los estudios de Radio Martí, les informa Ricardo Espinosa. Tenemos 29 grados en Pinar del Río, cubierto con tormenta, sensación térmica de 34 grados. El paradero desconocido se encuentra desde el jueves el opositor Saqueo Báez Guerrero, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, en La Habana. Su esposa, la dama de blanco, María Josefa Acón Sardiñas, dijo a Radio Martí que todo se debe a que el régimen teme a lo que pueda suceder este sábado 24 de agosto, día en que la UNPACU cumple 8 años de fundada.
A él, en horas de la mañana, él se dirigía hacia La Habana y me dijo, si tuve que mi teléfono se apaga, es que me cogieron. Él iba al parque central, detrás del Capitolio, iba a recoger un hermano, Michael Herrera Bones. Y yo llamo al hermano que estaba junto a él y me dice, ahora mismo él se montó en una guagua. Él venía para acá rumbo a la casa y ahí fue donde lo detuvieron. Vamos operando y esta gente es que te dejan montar en una guagua para que tú sigas, como que tú te montaste, seguiste en la guagua y en la próxima parada te bajan y te detienen. Yo no sé de gente, ahí es jueves a las 3 de la tarde. Como mañana es el octavo aniversario, ellos tienen mucho miedo. Estamos dando por desaparecidos y yo lo estoy dando por plantado automáticamente porque eso nosotros lo hacemos, nada más que caemos en cualquier unidad de la policía. Automáticamente nos plantamos.
De otra parte, el Papa Francisco ha enviado hoy un mensaje a los jóvenes cubanos al celebrarse en la isla, con limitaciones impuestas por el gobierno a última hora, la segunda Jornada Nacional de la Juventud. Que la Virgen de la Caridad del Cobre proteja a los cubanos, dice el mensaje enviado por el Papa Francisco. El pontífice anima a los jóvenes cubanos a que, siguiendo con decisión el ejemplo de la Virgen María, sierva fiel del Señor, experimenten el júbilo de haber encontrado a Jesucristo y, como testigo de su resurrección, estén dispuestos a dejarse transformar en discípulos misioneros para que muchos jóvenes puedan descubrir la presencia del Señor Jesús, escuchar su llamado, crecer en su amistad y llevar así una existencia fundada en su fidelidad y misericordia. Monseñor Dionisio García Ibáñez, arzobispo de Santiago de Cuba, detalló en un mensaje a los jóvenes la frustración por haber recibido la nota del gobierno cuando todo estaba listo para las celebraciones de hoy. Entre tanto, la Iglesia del Mover Apostólico de Santiago de Cuba ha iniciado también un encuentro con el que pretende inculcar valores perdidos en la juventud cubana. Así lo expresó a Radio Martí su líder espiritual, Alain Toledano.
Comienzan las conferencias de jóvenes. El evento se llama Valientes, basado en la historia de hombres que caminaron con David, un hombre que fue llamado para gobernar Israel. Entonces la idea es tomar ese pasaje para incentivar a la juventud en cuanto a lo que es recobrar todos los valores que se han perdido hoy en día, entre ellos lo que es la honra, tanto dentro de la familia como dentro de lo que es el liderazgo, el servicio, todos los principios morales que se han perdido, tratando de que la juventud lo tenga bien, bien claro, tratando de formar una mejor juventud en nuestra nación.
Desde este sábado, los grandes países del G7, las potencias, están dando cita en Biarritz, en Francia, para la reunión con la atención puesta en los incendios en el Amazonas y la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Los incendios que se multiplican en la selva amazónica, tachados por el presidente francés Emmanuel Macron de crisis internacional, se han agregado a último minuto en la agenda de esta cita de las 7 grandes potencias democráticas e institucionales. A esta hora en Santa Clara, 29 grados la temperatura, cubierto con tormentas, sensación térmica de 32 grados centígrados. Voz informativa, Ricardo Espinosa en Radio y Televisión Martí.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos. Yo soy Carlos Santana y aquí estoy como siempre junto al luchador anticastrista Santiago Álvarez para llevarles a ustedes este programa donde se escuchan las voces de los que quieren un cambio democrático dentro de Cuba. Santiago, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Aquí estamos como siempre en el programa La Voz de la Oposición, que se transmite por las ondas amigas de Radio Martí. Hoy tenemos un invitado especial en vivo aquí en el programa que tú lo vas a presentar.
Bueno, tengo la responsabilidad de presentar a nuestra invitada y como tú decías, es especial. Hoy el programa se viste de lujo y voy para presentarla a remitirme
a un artículo que sacó hace muy poco el sitio en internet Cibercuba. Dice así: si Cuba no tuviera una María Werlao, tendríamos que inventarla entre todos los demócratas de la isla, porque es la compañera de trabajo ideal, una hormiguita discreta que ha hecho del estudio y la vigilancia de los derechos humanos su motivo laboral, al que dedica muchas horas y parte de su dinero personal, superando incluso terribles experiencias personales. Así que, buenas tardes, María.
Buenas tardes, gracias por eso y por la invitación y la oportunidad de hablar con ustedes.
Bueno, tenemos a María Werlao por muchas razones. Ella merece estar en todos los programas que se transmiten para Cuba, para que el mensaje de ella se oiga. Ella es una voz internacional incansable en favor de los derechos humanos en Cuba. Una graduada de la Universidad de Georgetown con un máster en política internacional. Y queremos resaltar que ella también fue de las conferencistas que ayudó a la Fundación Rescate Jurídico a hacer un éxito de nuestros seminarios. Hoy tenemos a María aquí especialmente porque, siendo ella como es, una gran defensora de los derechos humanos en Cuba, pueda ayudarnos y orientarnos en nuestro nuevo proyecto, que es recaudar información sobre los violadores de los derechos humanos, los represores que en Cuba, a un nivel mediano, constantemente azotan a los opositores y a los miembros de la sociedad civil. En este proyecto vamos a necesitar la orientación y la ayuda de organizaciones internacionales que, aunque no se dediquen exactamente a esto, tengan en mente los derechos humanos y puedan ayudarnos a hacer públicos estos represores para que no puedan esconderse más detrás de nombres como Lázaro, como Yuli, como lo que sea. Vamos a saber con datos específicos su nombre, dirección, edad, dónde vive su familia, cuál es su verdadero rango dentro de la seguridad de Estado y cuál es su verdadero nombre. Bueno, bienvenida, María.
Gracias. Aprovecho para comentar que ese tema es muy importante, especialmente vincularlo a los seminarios que tuvimos, porque yo hablé del tema de justicia transicional, como se conoce, toda esta industria que hay, que ha surgido en torno a los procesos de transición de dictaduras férreas a sistemas abiertos y democráticos. Y el tema de la justicia transicional se vincula a verdad, memoria y justicia. Y el tema de los violadores cae ahí. Es muy importante. Les confieso que en nuestro proyecto de documentación de muertes y desapariciones, nosotros no le hemos dado hasta ahora, y vamos a cambiar eso, la importancia que merece el tema de cuáles fueron las personas que ejercieron, cometieron los crímenes, que se prestaron para estas violaciones de los derechos humanos tan terribles. Quizás porque yo sentía que es muy difícil documentar esto de una manera veraz, y en un proceso, hasta que en Cuba no se abra un proceso de justicia transicional, que venga un cambio a la democracia, no hay posibilidad de hacer trabajo forense en el campo, de traer investigadores, etcétera. Pero este tema de los que están violando los derechos humanos hoy día en los actos de repudio, en las detenciones arbitrarias, los que se prestan para ser los carceleros, etcétera, sí, hoy día es muy importante, especialmente con la introducción del Internet en nuestras vidas en los últimos años, ¿no? Y el social media, como decimos. Pero es importante para mí comunicarles a ustedes y a la gente en Cuba que, para que este trabajo sea creíble y tenga mella, tiene que usar estándares sistemáticos de colección de información. Y la documentación, la forma en cómo uno documenta, es muy importante hacerlo de esa manera. Y a veces no ha habido la conciencia, porque eso es típico de los procesos violentos, ¿no? No tenemos el lujo de sentarse en una oficina y trabajar con los medios, etcétera, y con los expertos para recoger la información de la manera ideal. Es importante que esto se haga de una manera sistemática como lo están proponiendo ustedes, ¿no? Sí. Con la integridad de la información para que entonces eso se lleve al mundo. Porque lo importante de la injerencia internacional es que sea creíble el reporte. Cuando somos generales y decimos, no, abajo la dictadura, exacto, o no, el régimen es malo, no es suficiente. Hay que decir, es malo por esto, y esto es lo que está pasando.
Bueno, la Fundación Rescate Jurídico, empezamos este proyecto y pensábamos que iba a ser más fácil. Y nos hemos demorado un poco en implementarlo, precisamente por eso. No podemos juzgar santos por pecadores. Y esa razón es la que nos ha puesto a demorarnos un poco. Nosotros hemos recibido ya mucha información completamente anónima, anónima para Cuba. Nosotros sí sabemos quiénes son, que nos han dado datos específicos de personas. Pero hasta que esos datos no sean verificados con nuestros amigos en Cuba, que gracias a Dios la Fundación Rescate Jurídico tiene amigos en casi todas las ciudades de Cuba, hasta que no se pueda verificar las direcciones, los nombres, dónde están actuando, cuáles son las injusticias que cometen, no vamos a publicarlo, ni siquiera vamos a considerar para recompensa datos de personas que no puedan ser verificados. Por supuesto, es mucho más fácil obtener resultados cuando hay recompensa económica, como se hace en todos los países civilizados, para poder capturar a los malhechores y en este caso capturar información. Porque en este caso nos pueden dar información anónima personas muy allegadas a los verdaderos responsables. Y gracias a los servicios de WhatsApp, una de las nuevas redes sociales que hay, podemos recibirla sin que pueda interceptarla nadie.
Me parece genial.
Al principio cometí un error, no dije que María es la presidenta del Instituto Archivo Cuba. ¿A qué se dedica ese instituto, María?
Bueno, es una organización sin fines de lucro que consideramos, a mí me gusta llamarle un tanque pensante activista, en inglés un think tank activista, porque se funda con la misión de promover los derechos humanos mediante investigaciones y el uso de la información. Entonces es una forma de coleccionar información y utilizarla para promover derechos humanos. Nuestro principal proyecto, el más conocido, es el de la documentación de muertes y desapariciones. Tenemos una base de datos electrónica donde los casos están uno por uno reportados con toda la información que nosotros hemos podido recolectar de cada caso. Hay unos que tienen muchísima información, fotos, etcétera. Y en adición, tienen las fuentes de donde se recoge esa información. En el caso de fuentes anónimas o primarias, esa información no se revela. Nosotros ponemos un familiar y nosotros somos los que manejamos la información confidencial del caso, ¿no? Yo te diría que como una tercera parte de los casos que tenemos documentados son con fuentes primarias. Y es muy importante para nosotros estas oportunidades de llegar a las personas, especialmente en Cuba, que se comuniquen con nosotros, porque es a medida que nosotros recibimos testimonios de esas fuentes que podemos ir mejorando la calidad de la información. Nuestro portal es archivocuba.org y nuestro teléfono es Estados Unidos 1, ¿no? 973-701-0520. Y todo el que tenga información sobre alguna persona que haya desaparecido o muerta por motivos políticos, ¿no? Que se pueda vincular al sistema, que también eso es algo difícil a veces de establecer, porque puede ser muy amplio, sería bueno que se comuniquen. Pero aparte de ese proyecto, nosotros hacemos otras cosas. Por ejemplo, a partir del año 2009, cuando nos dimos cuenta que Cuba había generado su principal fuente de ingresos de los servicios de exportación, principalmente las misiones internacionalistas, yo empecé a investigar, a publicar editoriales en los diarios americanos, etcétera, para denunciar este tipo de esclavitud moderna o tráfico de personas. Y hemos desarrollado un trabajito de hormiga casi, porque ha sido muy difícil hasta ahora que se ha puesto de moda, ¿no? con lo de la misión de Brasil que fracasó y por suerte a partir de hace como año y medio ha cogido mucho más vigencia. Pero esto ha sido un arma muy importante del régimen para solidificar no solo sus ingresos, sino su capital político y su influencia a nivel internacional. Porque Cuba tiene aproximadamente 60.000, según ellos reportados, internacionalistas, de los cuales vamos a decir que la mitad, ellos no dan las cifras correctas, se contradicen, pero bueno, vamos a usar las cifras de ellos. Entre la mitad y las tres cuartas partes son profesionales de la salud. Y eso permite que Cuba, en más de 60 países, coloque misiones con un manejo político muy fuerte, especialmente en los casos de islitas pequeñas del Pacífico, el Caribe, donde tienen el mismo poder su voto en las organizaciones internacionales que las superpotencias. Entonces, eso le ha servido mucho a Cuba y por eso desarrollamos esa línea, ¿no? Que tiene que ver con la explotación de la persona y las violaciones a la dignidad y la seguridad de la persona. Y aparte de eso, hacemos un trabajo que no se anuncia mucho, pero que ha caído con el tiempo porque ha habido unos espacios de necesidades que no se han cubierto, ¿no? Que es el trabajo como de tanque pensante. Tenemos mucha información sobre distintos temas cubanos y nos llaman académicos, periodistas a preguntarnos por X, la economía, el racismo, a saber tú, muchísimas cosas. Y desarrollamos también esa labor y en el último tiempo, los últimos 2 años y pico, hemos desarrollado también una línea para estudiar la intervención de Cuba en Venezuela. Y por eso acabo de publicar un libro, porque nos dimos cuenta de que no había bibliografía integral. Había mucha información suelta sobre distintos ángulos de la penetración cubana en Venezuela. Y yo me puse a investigar y me sorprendí de cuán extenso es, que en realidad es una ocupación asimétrica, como yo digo en el libro. Y por eso desarrollamos esos ángulos donde no ha habido cobertura en temas donde Cuba ha avanzado mucho en el ámbito internacional y hemos visto que la dictadura se ha normalizado gracias al trabajo exitoso de los servicios de inteligencia, los diplomáticos y la propaganda de Cuba. Nos enfrentamos a eso. Yo digo, nuestra propia guerra asimétrica, la guerra de los hechos. Pero aunque no tenemos casi recursos, tenemos el poder de la verdad. Y por eso la integridad de la información que recogemos es súper importante, porque le podemos desarmar a la dictadura cubana millones de dólares y cientos de, o quizás miles de personas trabajando en un tema simplemente con exponer la realidad.
Volviendo a lo que estaba hablando María, quiero preguntarte sobre eso. Estás hablando de los desaparecidos. ¿Eso incluye a los desaparecidos en el mar huyendo de Cuba? Bueno, pues si lo incluye, como ella me está diciendo que sí, yo creo que en Cuba todavía tienen que quedar mucha gente, que sus familiares o sus amigos han desaparecido y que no se sabe. La mejor manera de darle vigencia a esos crímenes, porque es un crimen de la tiranía, el que sale huyendo y muere por culpa de la tiranía, tiene que comunicárselo al proyecto de María Guardado.
Sí, mira, ese tema es bien interesante, ¿no? Las desapariciones, porque hay que hacer una distinción. Una son las desapariciones forzadas, que es lo que considera el derecho internacional cuando está a la mano de un agente del Estado. Es muy difícil documentar eso y nosotros hemos ido limpiando esa lista y hemos terminado con aproximadamente 50 desapariciones forzadas documentadas con hechos que nos dan a entender que hubo la mano de agentes del Estado. Lo que es muy difícil de probar porque tiene que haber testigos, tiene que haber una serie de factores que tú puedes decir, ok, hubo la mano de, aunque uno se imagine que sí, son.
No estamos suponiendo.
No.
Estamos diciendo hechos.
Estamos diciendo que tenemos un gran sentir de que hubo la mano de agentes del Estado. Hay muchas otras que aparecen como desapariciones en nuestra base de datos, ¿no? Que no sabemos si hubo la mano del Estado. Y ahí incluyen desapariciones en el mar, que la mayoría, podríamos decir, probablemente no fueron con la mano directa de agentes del Estado, sino que son indirectamente una migración forzada de la isla por la situación económica, política de un régimen dictatorial. Por lo tanto, todas se cuentan. Pero como hay casos de desapariciones que fueron por la mano del Estado en intentos de salida,
como los del 13 de marzo.
Como el 13 de marzo, y tenemos otras, ¿no? Pero esos son ya asesinatos extrajudiciales. Y a veces es difícil hacer la distinción, ¿no? Porque ahí sabemos que las personas se ahogaron y hubo cadáveres. Entonces, no están clasificadas como desapariciones forzadas. Ahí son asesinatos extrajudiciales, que es también una definición del derecho internacional que requiere la mano de agentes del Estado. No, pero hay otras que aparecen como desapariciones en intentos de salida en la base de datos, donde suponemos que pudo haber habido la mano del Estado, porque sabemos que en Cuba venían avionetas o helicópteros y hundían balsas con bolsas de arena, o le han tirado con ametralladoras a la gente, y eso por lo general no hay testigos. Entonces, a saber, a lo mejor nunca vamos a saber, a menos que se recuperen los archivos de Guardas Fronteras cubanos, no vamos a saber quizás en cuántos de esos casos que no llegaron y que suponemos se ahogaron o se lo comieron los tiburones, etcétera, fue realmente que fueron asesinados. Ahora, en nuestra base de datos, yo creo que tenemos como 1,000 y pico de casos documentados de desapariciones en el mar, pero yo calculo que son muchas veces más eso. Pero nosotros no podemos documentar casos si no tenemos por lo menos un nombre y una fecha. Entonces, por ejemplo, se reporta, un familiar dice, mi hermano no llegó y salió en una balsa con 20 personas, y tenemos un caso de esos 20. Y entonces no podemos documentar, por eso nosotros decimos, las cifras que nosotros podemos aportar son solo casos que tenemos con suficiente vaso para documentarlo. Pero el costo en vidas de la Revolución Cubana probablemente llega a cientos de miles, porque entonces hay que incluir todas las víctimas de las intervenciones armadas y la subversión de Cuba en el mundo, en las guerras de Angola, etcétera, o sea, que ha sido fenomenal. Y en el caso de Cuba, pues ya ven, o sea, nosotros tenemos quizás un universo muy mínimo de la cifra real.
Te iba a preguntar eso mismo, pero me respondiste. En cifras, estamos hablando de cuántos muertos desaparecidos por la dictadura cubana, y a partir de qué fecha empiezan a tomar estos datos.
Mira, eso es bien interesante, porque nosotros cubrimos dos dictaduras. El periodo de Batista, que es la fase previa o insurreccional, a lo que se conoce como el régimen de los Castro, a partir del golpe de Estado de Batista en marzo del 52. El proyecto empieza a acumular, y ahora voy a encender mi computador y les voy a dar cifras actualizadas, porque es bien interesante cómo se clasifican. Y otra cosa que es importante es que nosotros estamos tratando de documentar el costo humano de este proceso violento en la historia de Cuba. Por lo tanto, documentamos muertes de todos los lados del espectro político. Y ahora, si Dios quiere, pronto vamos a sacar un reporte de una investigación que hicimos, que duró como 3 años, sobre el periodo de Batista, para dar unas cifras lo más exactas que hemos podido recoger de cuál realmente fue el costo del periodo de Batista por ambos lados. Y la gente se va a sorprender, porque son mucho menos de lo que ha reportado la dictadura castrista. Sin embargo, nunca han dado ellos la lista, ellos no han dado el conteo, y nosotros lo vamos a hacer. Entonces, en términos de muertes, dame 2 minutos y les voy a buscar las últimas cifras.
María, y en lo que tú buscas esos datos, estas muertes por desaparición, estas muertes en sí, ¿cómo han ocurrido?
Si tú quieres decir la forma de liquidar a la gente. Sí. Yo quiero decir, hay dos cosas aquí importantes. Número uno es la forma de liquidar a la gente, y número dos es la forma de imponer el terror, porque liquidar a la gente es un instrumento para imponer el terror. Entonces, ¿qué hizo la dictadura cubana? Vamos a hablar del periodo castrista, ¿no? Al principio, los fusilamientos masivos, sin juicios o juicios que eran un chiste, ¿no? Que eran una barbarie. ¿Por qué? Porque la idea era imponer el terror. Y lo lograron. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos aproximadamente 1,000 fusilamientos documentados, casi llega a 1,000 en el año 59.
Solamente en el año 59.
Exacto. Entonces, ese es el primer año en que llega la dictadura al poder, el régimen de Castro, ¿no? ¿Qué pasa en un país de 6 millones de personas cuando fusilan a 1,000 personas? Un terror.
Es un abrazo de estrés.
Seguro, imagínense que en Miami mañana fusilen a 10 nada más, en una ciudad tan grande. O sea, Fue una manera, una metodología que se utilizó también en los antiguos países del bloque soviético. Fusilamiento masivo al principio, encarcelamiento masivo, decenas de miles de presos políticos. Ya la dictadura no tiene que hacer eso. O sea, ahora liquida de una manera mucho más selectiva. Para que se hagan una idea, ejecuciones por fusilamiento, les voy a dar las cifras de un reporte del 31 de diciembre del año pasado, 2018, que eso va cambiando porque nosotros estamos constantemente trabajando, constantemente, cambiando la base de datos.
Solamente lo que ustedes tienen datos.
Solamente.
De lo que ha pasado.
Sí. Bueno, hay un porcentaje, la base de datos está clasificada en cuatro formas, ¿no? Sobre la veracidad de la información. Número uno, casos con fuentes primarias, que nos han dicho a nosotros o hemos podido extraer de una fuente primaria todas las circunstancias. Segundo punto es casos con fuentes muy confiables, como informes de derechos humanos, informes que han salido en la prensa, casos muy confiables. Y entonces hay dos otras clasificaciones. Esto lo sacamos de un instituto en Ginebra que se dedica a esto, para usar estándares internacionales, ¿no? Que son probables y otros que no sabemos, pero que aparecen en listas. Y muchas veces esas listas que hemos tenido, que hemos recogido, que aparecen como, digamos, no sabemos, luego obtenemos una fuente primaria que nos ayuda a mover el caso a las fuentes primarias o a las fuentes secundarias muy creíbles. Esta semana nos pasó, nos acaba de pasar eso, con un caso específicamente. Entonces, por eso es tan importante que la gente se dé cuenta de la necesidad de documentar esto para la historia, porque las víctimas se lo merecen, pero se lo merece la historia de Cuba también. Pero además es información que estamos utilizando para tener injerencia internacional, para decir, este es un régimen criminal, señores, que comete crímenes de lesa humanidad, que los sigue cometiendo, que los ha cometido históricamente con impunidad. Entonces, volviendo a esto, ejecuciones por fusilamiento, les voy a dar las cifras, al 31 de diciembre, 3.084. Ejecuciones extrajudiciales, 1.069. Ejecuciones extrajudiciales en intentos de salida, 155. Ahí está la masacre del remolcador y Canímar. Ataques a civiles en el extranjero, terrorismo, 21. Desapariciones forzadas, 44. Otro tipo de desapariciones, 1.107. Negligencia médica, que son mayormente en prisión, detenidos en prisión, 346, y así. Tenemos suicidios en prisión, tenemos muertes en intentos de salida por deshidratación, ahogados, etcétera, y muertes en combate o desaparecidos en acción. Un total de 7.330.
¿Cómo ustedes clasifican la muerte de los hermanos al rescate, que fueron asesinados en aguas internacionales?
Yo creo que ahí están, me parece, si mal no recuerdo, que es ataques a civiles en el extranjero o terrorismo. Okay. Pero como te digo, hay miles más que no están, pero nosotros tenemos bien pocos recursos para hacer este trabajo y lo seguimos haciendo, esto sigue cambiando. Voy a añadir algo que es muy importante para la gente en la isla que entienda esto. Las muertes que más están ocurriendo hoy, que nosotros, digamos, que podemos atribuir directamente al proceso político, porque yo me pregunto, toda la gente que muere en los hospitales en Cuba por maltrato, porque no hay los insumos, es culpa del régimen, pero y accidentes por negligencia, no podríamos clasificar todo eso, ¿no? Pero muertes en prisión, muertes de personas que están privadas de libertad, sí las clasificamos, porque no hay un sistema de derecho en Cuba. Esas personas han carecido de sus derechos más elementales por las situaciones de las prisiones, etcétera. Y nosotros sabemos que están ocurriendo en números significativos suicidios, negligencia médica, personas que son llevadas al suicidio, vamos a decir, o que los asesinan y los reportan como que se suicidaron. Entonces, esto necesita que las personas nos comuniquen estos casos o llamen a rescate jurídico, ¿no? O nos comuniquen directamente, porque eso es lo que, ese es el horror que está ocurriendo en las prisiones de Cuba. El sufrimiento humano es terrible, especialmente de hombres jóvenes, que hay muchos que están en prisión simplemente por estar desempleados, por peligrosidad social predelictiva.
También tenemos que darnos cuenta de una cosa, y nosotros hicimos mucho énfasis en eso cuando estábamos con los seminarios, que desgraciadamente hemos tenido que suspenderlos temporalmente. El hecho de que todo familiar que tenga que reportar un secuestro, porque en Cuba no son detenciones, son secuestros, te levanten actas, que vayan a la fiscalía, que lo escriban, que les tengan que dar un recibo de la denuncia por el abuso, de la denuncia por el robo. La mayoría de las veces cuando hay registros en las casas ni tienen orden judicial y no solo registran, se roban las cosas, se roban el dinero, se roban los equipos electrónicos. Eso ustedes lo denuncian. Todos sabemos que esa denuncia no va a caminar, pero que quede el récord, que podamos en un futuro saber exactamente hasta dónde llegaron las atrocidades del régimen.
No, estoy de acuerdo, eso es muy importante.
Nuestro amigo Alpizar, el abogado, daba casi 2 horas en cada seminario de eso. Tienen que levantar un acta. Aunque no se las quieran hacer, ustedes insisten y lo tienen que oír.
Quiero añadir algo, que eso es muy importante para llevar luego el caso a las instancias internacionales como Naciones Unidas. Que levanten acta y agoten los procedimientos nacionales.
Exacto.
Ahora, María, ¿cómo con estos datos que tú nos has dado aquí de muertes, desapariciones, esa dictadura ha podido triunfar en diferentes ámbitos, en la ONU, en diferentes lugares, inclusive los que abogan porque haya Cuba se inserte en un proceso democrático que no existe?
Qué buena pregunta y me alegro que me la hagas. Creo que podríamos hacer un programa completo sobre ese tema nada más, porque ahí está el meollo del asunto. ¿Cómo Cuba, por ejemplo, ha podido ocupar Venezuela, un país mucho más pequeño, mucho más pobre y subdesarrollado, con una economía parásita y técnicamente en bancarrota? ¿Por qué? Por la fuerza de sus servicios de inteligencia, por la fuerza de su propaganda, por la fuerza de que es un sistema totalitario que no tiene freno en las tácticas que puede usar. No hay frenos institucionales, no hay frenos morales y legales o éticos de ningún tipo. El régimen no tiene limitaciones de elecciones, de términos, de nada. Entonces actúan como quiera. Y no es solo en la isla, o sea, porque ellos pueden mantener el poder. ¿Por qué? Porque tienen un sistema férreo, totalitario, donde calculamos, ¿no?, que lo que se llama en inglés surveillance ratio, que es la tasa de vigilancia que hay de oficiales de la contrainteligencia y colaboradores a la población, es la más alta de lo que fue el bloque soviético. O sea, supera a la Stasi, supera a la KGB. Por eso es que ellos mantienen el control. Entonces, este tipo de sistema lo han exportado ellos. Y Cuba le ha dedicado recursos gigantescos a la inteligencia para reclutar agentes de influencia en el exterior. Tienen sembrado y comprado y chantajeado a políticos, periodistas en el mundo entero. Por ejemplo, yo he hecho un cálculo con el testimonio de exoficiales de la inteligencia. La dirección de inteligencia es la que trabaja hacia el exterior y la dirección de contrainteligencia es la que trabaja hacia el interior. Un cálculo con oficiales de la inteligencia que trabajan con el exterior, y hemos ido departamento por departamento, cuántos oficiales manejan cuántas relaciones, y nada más que en Estados Unidos se calcula que hay como 5,000 agentes trabajando para Cuba, entre agentes ya reclutados que mandan información secreta o relaciones de influencia que saben que están colaborando abiertamente, pero no tienen que esconderse, como son académicos, periodistas y demás, que son manejados por Cuba. Entonces Cuba, por ejemplo, usa otras cosas para manipular, como las misiones internacionalistas. Entonces, en una islita en el Pacífico, una islita del Caribe, meten una misión médica y tienen control, porque ellos no tienen freno, como lo tiene Estados Unidos, que manda ayuda al mundo entero y no pueden hacer propaganda por ley. En Cuba es todo lo contrario. Le sacan a eso un efecto multiplicador tremendo. Y la forma en que Cuba chantajea, por ejemplo, diplomáticos de otros países, los vigilan constantemente en la isla, etcétera. Yo tengo un capítulo en el libro sobre Venezuela donde yo describo mucho de eso. Otra cosa, Cuba tiene agentes ilegales, que es un programa que sacó, que modeló la antigua Unión Soviética, el Departamento de Ilegales, que entrena oficiales muy bien entrenados para meterlos en distintos países, muchos en Estados Unidos, pero por el mundo entero, con identidades falsas y los meten en la sociedad y operan a largo plazo. O sea, son agentes de profundos que están ahí, sabe Dios, en el correo, en el gobierno, que, por ejemplo, son cubanos, pero aparecen como nicaragüenses o venezolanos o a saber.
¿Eso es lo que han hecho precisamente en Venezuela?
Bueno, en Venezuela han hecho mucho más que eso. En Venezuela Cuba logró un control de la sociedad a través de un manejo de la informática, de las bases de datos, de meter oficiales en las Fuerzas Armadas, en los cuerpos de seguridad, en las empresas, o sea, a todo nivel de la sociedad. Es una ocupación asimétrica muy, muy eficiente, como lo hemos visto, ¿no?
Yo tengo que resaltar aquí la necesidad tan grande que existe en Cuba de escuelas que funcionen bien, de hospitales que funcionen bien, de repartición de los recursos alimenticios para toda la isla. No hay dinero para nada de eso, pero el sistema de inteligencia y de contrainteligencia cubana no tiene límites, no le ponen límites a nada. Ellos hacen lo que tengan que hacer, lo que sea necesario para mantenerse en el poder. La represión para ellos no tiene límites, lo que pueden gastar, lo que pueden hacer, lo que pueden abusar y cómo lo hacen.
Mira, hoy mismo estaba yo haciendo una comparación. El aparato de propaganda cubano es gigantesco. O sea, nosotros calculamos, y está en un capítulo, ¿no? Los distintos departamentos que cubren, se calcula que Prensa Latina, la agencia de un país pobre y pequeño, tiene como 500 empleados a tiempo completo y tiene aproximadamente 500 más que son periodistas independientes en distintos países, colaboradores, etcétera. Eso es un presupuesto gigantesco para la propaganda. Tienen programas de radio en no sé cuántos idiomas, sitios de web, 17 portales electrónicos en distintos idiomas. O sea, es un aparato de propaganda gigantesco que no tiene ninguna comparación con un país de ese porte. Yo estaba hoy haciendo una comparación con NPR, National Public Radio, que en realidad no lo maneja el gobierno, pero es la radio pública de los Estados Unidos. No, un país, una potencia como esta, tiene una plantilla de 800 y un presupuesto de aproximadamente 250 millones de dólares, un presupuesto operativo. Imagínense lo que le cuesta a Cuba la propaganda nada más. Y eso es solo Prensa Latina. No estamos hablando del Instituto de Amistad con los Pueblos, o sea, todas las instancias en el gobierno que están dedicadas a la propaganda y el manejo. Por eso es que Cuba tiene el efecto que ha logrado normalizar una dictadura y ser aceptada en el mundo entero.
Sí. Es una dictadura institucionalizada a la fuerza, pero también es una dictadura que ha contado con el apoyo no solo de las naciones de la Unión Soviética, porque ellos siempre han sido parásitos, sino de las naciones de Europa Occidental, de los países de Asia, de África, no hay tanto dinero, pero también, y de la América Latina. Por, primero que nada, al principio, por chantaje y por miedo. Yo nunca olvidaré una entrevista que tuve con otro funcionario americano, que todavía está vivo. Lo puedo pronunciar, Henry Kissinger. Henry Kissinger, nosotros en casa de Mascanosa estábamos reunidos y alguno de los que estábamos ahí le dijo que por qué México siempre estaba apoyando a Fidel. Y que se dijo, pues es muy fácil, el único país que nunca ha tenido guerrilla ha sido México. Ese es el precio que ellos pagaron.
Yo voy a añadir más a eso, no es solo eso. O sea, la historia de la dictadura cubana con México es bien interesante, pero Cuba siempre mantuvo el mayor centro de inteligencia en Latinoamérica en México. O sea, y a mí me dijo un desertor de la inteligencia cubana que trabajó el México, y no estoy en libertad de decir su nombre porque no sé si este testimonio es público, que ellos tienen penetrados a toda la sociedad mexicana. Políticos, gobierno, todo, o sea, de los todos los partidos, o sea, que eso ya es abierto, ni se esconden, es tremendo. Ahora, y yo sé de otro del sector que reportó que me parece que el ministro más importante del interior de México era un agente de la inteligencia cubana. O sea, y eso es típico de Cuba, en todos los, yo supongo que Henry Kissinger no lo sabría en aquel momento, pero eso se reportó al gobierno de Estados Unidos, ¿no? Y yo no voy a dar nombres ni nada porque no, supongo que no es secreto, pero bueno, Eso explica por qué el manejo de México también. México, por ejemplo, el grupo Domos Mexicano fue el que hizo la mayor privatización en aquel momento de las telecomunicaciones de Cuba, que hicieron una empresa mixta que después aquello terminó siendo un desastre y lo vendieron unos italianos y qué sé yo, unos españoles, y terminó otra vez Cuba absorbiendo Texas otra vez como monopolio. Pero también, o sea, hay un juego ahí entre las prebendas que se le dan, las supuestas oportunidades de negocio, el chantaje, la influencia, que explica por qué en México pasó eso. Ahora, yo pongo en duda si es cierto que Cuba no fomentó la subversión en México, conociendo el régimen.
Yo sí lo creo. En México hubo en los años 60 un grupo, no me acuerdo cómo se llamaba, que estaba en la parte sur de México. Y fueron abandonados por Cuba completamente. Fueron abandonados por Cuba.
¿Ah, sí?
Sí. Cuba nunca los ayudó.
Públicamente Fidel Castro los reconoció en una reunión que me parece que fue en El Salvador, no me acuerdo, de presidentes latinoamericanos, donde él dijo que sí, que Cuba había fomentado la subversión en todos los países, menos México. Pero como Fidel Castro era un mitómano, no sé si alguna vez aparecerán documentos, porque Cuba se juega todo, o sea, Cuba está haciendo el juego siempre de todo. A lo mejor lo hicieron, no lo sé, no es importante.
Bueno, para los que prendieron Radio Martí en este momento, están escuchando La Voz de la Oposición, un programa de la Fundación Rescate Jurídico, donde se escuchan las voces de los que quieren un cambio democrático dentro de Cuba. Y hoy tenemos como invitada, hoy tenemos un programa de lujo, porque contamos con la presencia aquí de María Wenlao. Ella es escritora y también la presidenta del Instituto Archivo Cuba. María, siguiendo el hilo de la conversación, el proyecto que salió de Cuba, el proyecto El Socialismo del Siglo XXI, el ALBA, ¿hoy en qué momento está eso? ¿Está más débil, más fuerte o qué ha pasado?
Bueno, sin duda se debilitó mucho con el descalabro económico de Venezuela, porque el proyecto, su principal fuente de financiamiento era Chávez. Y cuando ya hereda Maduro el poder, ya la economía venezolana está en una grande caída. Y lo vemos, o sea, yo lo describo también en un capítulo del libro que se dedica a eso, cómo las elecciones se viraron, o sea, Brasil, Argentina, Chile, donde había mandatarios, presidentes que eran miembros del Foro de Sao Paulo, que está todo vinculado, porque el manto ideológico de esto, la base ideológica, viene de lo que ellos llaman el Foro de Sao Paulo, que lo crea supuestamente Lula con Fidel Castro, pero en realidad es un proyecto de Fidel Castro, ¿no? Donde se decide al final al descalabro de la Unión Soviética, que para tomar el poder ahora había que descartar la lucha armada, que había fracasado, y había que acceder por la vía electoral, y una vez llegado al poder, desmantelar las democracias desde adentro, quebrando las instituciones, cambiando la constitución, como ellos han hecho, como hicieron en Venezuela, Bolivia, etcétera, ¿no? Eso se ha debilitado, pero yo, y lo digo en mi libro, yo digo, con cautela hay que pensar en ese debilitamiento, porque esto está apoyado por fuerzas radicales del mundo entero, y aquí hay un eje también que hay que mencionar, con Irán, con China, con Siria, con Corea del Norte, o sea, no es solo Rusia el que está en la jugada, con los narcotraficantes mexicanos y colombianos, con los grupos radicales terroristas del mundo, particularmente los colombianos, el ELN y la FARC. O sea, eso es una cosa muy poderosa que además accede a recursos que no podemos calcular. Porque en el caso de Venezuela hay otra economía, que es la que viene del narcotráfico, de la minería ilegal, de la venta de reservas de oro. O sea, por lo tanto, el proyecto este de llevar el socialismo del siglo XXI es un plan continental, y ahora estamos viendo que a lo mejor el kirchnerismo vuelve en Argentina, casi seguro. Ahora tenemos a López Obrador en México, que son personas afines a esa ideología. Yo no lo descartaría y no me dormiría en los laureles. O sea, esto hay que combatirlo con la verdad, porque es un proyecto que es secreto. Ellos no le dicen a la población el plan que tienen, y nada más que hay que ver a Chávez, que llegó al poder diciendo no, esto no es socialismo, Cuba es una dictadura, y cómo fueron radicalizando. O sea, el peligro de esto es que es secreto. ¿no? Y que la gente no puede creer que esto puede pasar. Yo le decía a los venezolanos, le decían, ustedes no conocen cómo es esto. Esto va a ser una agenda adaptada a las circunstancias de Venezuela y a los tiempos modernos, ¿no? A lo mejor no va a haber fusilamientos masivos llegando Chávez al poder, pero esto van a hacer una lista y van a ir haciendo así. Vamos, ya, chequeé esta lista. Y así fue. Entonces es un proyecto que se adapta a las circunstancias. Ahora, la pregunta es, ¿este proyecto puede sobrevivir sin grandes infusiones de dinero como los requirió de Venezuela?
Hay otras fuentes de dinero, que tú lo has mencionado ahora, las oligarquías rusas. Ese lavado de dinero constante en todas partes del mundo, el dinero chino, los dineros del tráfico de drogas. El dinero de Chávez no está, pero está el dinero de las drogas que lavan los venezolanos.
Concuerdo con eso y como les decía, pero hay una distinción, yo creo, entre mantener un sistema ya afianzado como el venezolano o el cubano o llegar al poder con un proyecto populista que requiere de grandes cantidades de dinero para comprar a la población, como se hizo en Venezuela al principio. Entonces, cuando se acabó el dinero, ya ellos tenían institucionalizado bastante el control represivo, ¿no? No lo han logrado del todo en Venezuela, ¿no? Pero ahí está, todavía están ahí. Entonces, la pregunta es si el socialismo del siglo XXI puede afianzarse en el poder lo suficiente para mantenerse perpetuamente en el poder, que esa es la idea, ¿no? Con un proyecto de integración regional, que es el que lanzaron con el castrochavismo, sin grandes infusiones de dinero. No lo sé, porque no da para tanto, ¿no? Las actividades.
Bueno, por eso ha fracasado. Además, que pudiera dar, si fueran buenos administradores, si fueran buenos empresarios, como gobernantes. Pero es que se dedican a robar.
Pero bueno, el fracaso, vamos a decir, ha fracasado para las poblaciones, pero a ellos no les importa. Para ellos no ha fracasado, bueno, porque ellos están ahí. Y viven una vida, o sea, una vida mejor que los multimillonarios del mundo entero, ¿no? La élite gobernante, la nomenclatura alta de Cuba y de Venezuela, vive una vida que no vive nadie en estos países.
Además, eso sí es clásico del comunismo. Un pueblo pobre no tiene derecho a conspirar ni a rebelarse.
Mira, yo describo en un capítulo, creo que es este mismo capítulo que yo hablo del socialismo del siglo XXI, una anécdota que hace y que está en la prensa, el general Guaicapuro Lameda, que fue el presidente de PDVSA, que es la compañía estatal de petróleo venezolana, que es gigantesca, ¿no? En el año 2000, él le dice al ministro de Economía venezolano, dice, ¿pero qué es esto? Estas políticas no tienen sentido. Lo que estaba haciendo Chávez llegando al poder. Y Giordani, que se llamaba el ministro en aquel momento y que después fue ministro por mucho tiempo, ¿no? Le dice, sí, es que tú no entiendes. Esto es un proyecto radical, de una transformación radical a tres generaciones. No, esto no es una economía, pero medidas económicas tradicionales. Entonces, él va a Cuba, Chávez lo manda a Cuba, para una inducción ideológica con Fidel Castro. Y Fidel Castro le dice, le dicta a él cómo es que van a comerse a Venezuela, vamos a decir. Y él le llama la receta de Fidel Castro. Y está publicado, yo lo tengo en el libro, pero está publicado, si ponen ahí Guaicapuro Lameda, la receta de Fidel Castro, les va a salir en el internet, ¿no? Y una de las claves es mantener a todo el mundo en la pobreza, porque es una forma de control, la pobreza, el control de mantener a todo el mundo en la ilegalidad. Fíjense que en Cuba casi todo es ilegal, toda actividad económica. Eso es una forma de mantener el control de la población constante, un arma de chantaje, ¿no? Es bien interesante leer eso porque, y también otra cosa, mantener a la gente esperanza, con la esperanza. Tú le prometes una elección, le prometes un cambio, y realmente es dando vueltas a la gente.
Prometerle que vamos a llenar la Bahía de la Habana de leche de vaca.
El libro que María habla, y de la que ella es autora, se llama La intervención de Cuba en Venezuela, una ocupación estratégica con implicaciones globales. Y bueno, no lo creerán, pero el tiempo se nos ha agotado, ha sido tan fluida la conversación que el tiempo prácticamente se nos ha agotado. Y en los minutos finales hablábamos, y volviendo al principio, hablábamos de los servicios de inteligencia cubano. Lo que se ha hecho bien la seguridad del Estado cubano es crear un miedo en la población. ¿Cómo puede la población, María, esa pregunta para ti, también para Santiago, puede superar ese miedo para que toda la verdad salga a flote?
Yo creo que mientras más gente se vaya sumando, ellos no pueden controlar todo, no, en todo momento, ¿no? Y yo creo que en Cuba eso se está viendo. La gente está poniendo cosas en las redes sociales que antes no se veían, están mandando videos, están mandando fotos. A medida que eso crezca, la gente se va empoderando de sus derechos. Me parece que es la vía para hacerlo.
Yo creo que sí. Yo creo que el futuro va a acercarse bastante y eso se debe a las redes sociales. Hace pocos días, un par de semanas, hubo un problema con la internet en Cuba y muchos jóvenes que no eran oposicionistas, o por lo menos no lo eran oficialmente, metieron una manifestación en contra de uno de los organismos oficiales en Cuba que controlan las redes sociales y dijeron que no se iban de allí hasta que se resolvieran. Han traído a 20 oficiales a que hablaran con ellos, a explicarles cómo, cuándo y dónde iban a resolver el problema, y lo hicieron por una sola cosa: por miedo. Tenemos que meterle miedo de que van a perder sus derechos a gobernar y a asesinar, a intimidar al pueblo cubano. Tenemos que meterle el miedo de enfrentándonos a ellos pacíficamente.
Estoy de acuerdo. Mira, algo que uno no sabe cuándo se puede producir una chispa, pero mira cómo se cayeron las grandes dictaduras del bloque soviético. Fue así, sin violencia. El pueblo simplemente tomó los lugares. En el caso de la Stasi en Berlín, no, que es un, yo he estado dos veces ahí visitando, es un edificio gigantesco. La Stasi era la policía secreta más temida. Simplemente llegó el momento en que se fueron para su casa y el pueblo tomó el edificio. Así fue la cosa. O sea, se dieron cuenta que ya no podían gobernar. Cuando fue un empoderamiento de la población, de sus derechos, de exigir sus derechos y demás, y vino un vacío de poder, ¿no? Donde yo espero, ¿no?, que a lo mejor hay fuerzas que son capaces de reprimir y matar al pueblo, pero la mayoría de los militares en Cuba tienen familia, quieren comer, quieren un futuro para su gente, no han cometido crímenes de sangre. Esa gente son la gente que puede manejar una transición.
Para terminar, quiero decirles algo. En Cuba también está pasando una cosa que quizás en el exilio no lo esperábamos. Por suerte, nosotros tenemos bastante contacto con Cuba, y aunque yo no vivo allá, sé mucho de lo que está pasando allá. Hubo una parte de la población que pensó que Díaz-Canel, una vez que pasaran las elecciones, que viniera, que iba a haber un cambio positivo. Mientras más días pasen con Díaz-Canel siendo un títere, igual que lo fueron los presidentes anteriores, Urrutia y Dorticó, el pueblo tiene que saber que tiene que actuar.
Sí, para Díaz-Canel haber ocupado ese cargo, le tienen que haber hecho un estudio de su perfil psicológico muy fuerte. Él tiene una carrera muy larga ahí debajo de los Castro. Dudo mucho que Díaz-Canel el día de mañana sea el gestor del cambio en Cuba.
No lo va a hacer.
Bueno, Santiago, se nos agotó el tiempo y solo nos queda despedirnos.
Bueno, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros, María. Esperamos que en el futuro podamos tenerte otra vez, porque ha sido muy informativa para los cubanos y para nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, este ha sido un programa más de la Fundación Rescate Jurídico y volveremos con ustedes todos los sábados y domingos a las 5 de la tarde, llevándoles a ustedes verdades. Gracias.
Efectivamente, el próximo fin de semana estaremos de nuevo aquí para seguir hablando de Cuba. Buenas tardes.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
El 8 de diciembre de 1948, 2 días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años, bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt, y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.